Empresas con Impacto, con Margaret González.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Sigues esquivando el virus? ¿Confinado? ¿Eres contacto estrecho? ¡Mamma mía, qué aburrimiento de monotema! Tú no sé, pero yo necesito dejar de escuchar del bicho como el comer. Así que vamos a poner nuestro granito de arena y vamos a ponerle mucha intención para terminar el viernes con muy buen rollo. Y para ponérnoslo más fácil, en el programa de hoy vamos a hablar con dos personas que impactan con su historia, con sus valores y con su trabajo. Hoy tenemos el programa lleno de grandes marcas personales. En un momento hablaremos con el divulgador y profesor de marca personal, Nacho Mühlenberg, y con él hablaremos de emociones, de dinero, de trabajo, enfocadas en un objetivo clarito: vivir mejor. Yo estoy deseando escucharle y sé que tú también, así que vamos a ello, pero ya. Pero antes, para que no te vayas, te adelanto que en la segunda parte del programa vamos a hablar de cambiar el mundo. Sí, así en modo ambicioso. Hablaremos con María Negro, comunicadora y divulgadora sobre sostenibilidad y estilo de vida eco-friendly, sobre su libro Cambia el Mundo, 10 pasos hacia una vida sostenible. Y ahora sí, le damos al play con nuestro primer temazo de hoy. Recuerda que venimos con musiquita. Vamos con Superman de Stereophonic y arrancamos Empresas con Impacto. Vaya temazo, por Dios. Como ya os adelantaba, hoy tenemos en Empresas con Impacto a una de esas personas que te agita cuando la oyes, como la canción, que no pasa desapercibida. Puede que te guste o puede que no, pero estoy convencida que muchas de sus frases de hoy se te van a quedar retumbando en tu cabeza por mucho, mucho tiempo. Hace ya mucho tiempo también, una amiga común, conocí gracias a ella por Instagram a un tal Nacho Mühlenberg, y comencé a seguirle por curiosidad y me quedé por enganche total. Nacho es un comunicador nato, una de esas personas que da gusto escuchar, no porque hable bien, que también, sino porque te suelta verdades como puños, como yo las llamo, y eso siempre es de agradecer en los tiempos que corren. No quiero hacer muy larga la presentación porque lo que quiero es escucharle a él y sé que tú también, así que prepárate un café, un té, una cervecita, lo que te apetezca, y relájate y disfruta de la charla. Nacho es divulgador sobre temas tan de actualidad como el autoconocimiento, la inteligencia emocional, económica y la inteligencia emprendedora. Vamos, indispensable. Nacho Mühlenberg es profesor del máster en marca personal, máster en desarrollo personal y liderazgo y máster de inteligencia financiera en la escuela Cuestiona. Hola Nacho, por fin, qué ganas tenía de charlar contigo.
Hola Margaret, muchísimas gracias. Un placer estar acá con vos y compartiendo sobre estos temas que tanto nos apasionan, ¿no? Como emociones, dinero y emprendimiento.
Estoy acostumbrada a escucharte por Instagram, así que ahora es un gustazo poder tener aquí una bidireccionalidad.
Genial, me gusta más, porque si en Instagram también es verdad que hablo yo solo, entonces hago podcast.
Sí.
Charla y una conversación se agradece.
Vamos a ello. Nacho, a la gente le gusta que les digan estas verdades como puños que decía, o prefieren no saber. La gente quiere despertar cada vez más. ¿Cómo lo sientes tú?
Bueno, yo creo que hay de todo. Cuando uno dice las cosas claritas, directas, hay gente que se espanta y se horroriza, que quiere seguir mirando para para otro lado, no asume las cosas como son, y a otras les encanta que le metan un poco de caña, por así decirlo, y que creo que estamos, Margaret, en una época donde ser tibio también hace que pases bastante desapercibido. Entonces a mí no me gusta ni el humo, ni las falsas promesas, ni los cursos, ni las formaciones donde te venden unicornios rosas, por así decirlo. Soy un tío práctico, donde me gusta trabajar, creo mucho en el trabajo, en el largo plazo, y no en las varitas mágicas. Entonces esto que a veces las personas buscan, al final estamos programados para buscar cosas rápido, atajos, no lo quieren oír. Y a mí me encanta desde el respeto, por supuesto, pero sí que decir las cosas como las siento, como es mi visión, ¿no? Entonces hay de todo, Margaret. Hay gente que le gusta cómo hago, otras que no, y no resuenan conmigo, y me parece fantástico, es maravilloso.
Todo está bien recibido siempre que sea con respeto, como siempre digo. Y sí. Oye, Nacho, ¿qué llevamos peor, ya que estamos metidos en el mundo empresarial, ¿no? Este programa es de empresas con impacto, empresas que buscan generar ese impacto. ¿Qué llevamos peor en el mundo empresarial, en el emprendimiento? ¿La inteligencia empresarial, la económica o la emocional o un popurrí de todas?
Yo creo que es un popurrí de todas. Al final, el autoconocimiento para mí es clave. Yo empecé a cambiar un poco tanto mi visión del dinero como de la empresa y de los negocios a partir de conocerme. Entonces, para mí, el autoconocimiento es la base, son los cimientos, y es cómo puedes tú construir una vida en base a quién eres y a tus fortalezas, ¿no? Sabiendo también cuáles son tus debilidades y trabajándolas en ellas. Pero creo que estamos mal en las tres áreas, ¿no? Porque no me gusta generalizar, pero sí que son tres áreas que, al menos en el colegio o en la universidad, generalmente no nos enseñan nada de eso. Entonces, pues la gente empieza aprendiendo de grande, realmente, si es que lo hacen, y muchas veces a hostias, ¿no? O sea, total, que, bueno, es un popurrí, la verdad, Margaret.
Yo siempre digo que en el mundo empresarial, en el momento que te metes, esa línea entre una y otra, ¿no? En la personal y la profesional no existe, y ahí es cuando te empiezas a encontrar con todas estas mierdas que dices, ostras, ¿qué hago con todo esto?
Sí, eso sí, eso sí. Al final yo siempre digo que las personas cambian por dos motivos, por inspiración o por desesperación. Y generalmente conozco más de la segunda que de la primera.
Oye, Nacho, y para generar impacto fuera, ¿no? Para con nuestro trabajo, con nuestra visión, primero tenemos que tener muy amueblado lo de dentro. Pero da mucho miedo remover las propias mierdas, ¿no? Todo lo que tenemos dentro da mucho miedo. ¿Hay otra opción? ¿Hay que mancharse las manos sí o sí primero con nuestras propias cosas, con lo de dentro, para poder ayudar fuera?
Mira, como siempre digo, yo no sé si hay que sí o sí hacerlo. Realmente habrá personas que no, pero yo sé que a mí me ha ido bien hacerlo de esta manera. Durante muchísimos años de mi vida, donde no he mirado dentro, donde no he hecho un proceso de desarrollo personal primero, no me han ido tan bien las cosas como hasta ahora, que me he metido en el mundo del autoconocimiento y del desarrollo personal. Al final es un poco la gestión emocional, es poder entender cómo estoy sintiendo, quién soy, qué me gusta, qué me apasiona, qué soy bueno, dónde cojeo, cuál es la piedra con la que tropezo siempre y qué acciones puedo hacer para no tropezar siempre y no cometer los mismos errores. Y al final también es, aparte de conocerme a mí mismo, es conocer un poco a los demás, cómo funciona la mente, la psicología humana, para poder tener relaciones más beneficiosas, lo que me va a traer estar mejor, sentirme mejor conmigo, con los demás, y esto también te repercute en el dinero, en las relaciones laborales y en el trabajo. Y como bien decías, Margaret, hoy, a día de hoy, todo está junto. La línea entre vida personal y profesional es muy delgada, si es que la hay. Sí. Entonces, para mí es un área, el desarrollo personal y el autoconocimiento, básica y fundamental. Ahora, que el que no se quiera meter, pues allá él, o sea, no hay ningún problema.
¿Pero tú crees que es posible? Yo sinceramente lo dudo, pero bueno, el experto eres tú y por eso siempre me gusta preguntaros estas cosas. Yo aquí siempre trato mucho el tema de gestión emocional porque, bueno, yo soy muy emocional y es un tema que me parece vital. Pero realmente es, no sé, yo veo muy complicado gestionar un negocio propio con los retos que eso supone, con los miedos con los que tienes que lidiar día a día para que hacer ese negocio crecer, ¿no? Y pues yo qué sé, comparaciones, miedos, cualquier cosa, es muy difícil si no aprendes a cuáles son, pues eso, tus puntos fuertes, tus fortalezas, como dices tú, saber gestionar esas crisis. Yo es que realmente lo veo complicado si no haces un trabajo previo o a la vez, por lo menos a la vez.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Al final, la gente que para mí tiene éxito, que también el éxito creo que es necesario definirlo cada uno a su manera, porque nos han vendido, ¿no? Y hemos comprado una idea de éxito que no siempre es la adecuada.
La de otros, al final la de otros, ¿no?
Exactamente, y al final tenemos que hacer nuestra... Pero por eso ahí también radica el autoconocimiento, el desarrollo personal, es qué es el éxito para mí, qué quiero, cómo lo quiero conseguir y hacer un cambio de mentalidad. Pero para mí, sin una buena gestión de tus emociones, porque al final vas lidiando día a día con vos mismo, con tus propias sombras, con un montón de personas también tenés que tener contacto, con clientes, con proveedores, y si no sabes gestionar bien y no tienes una buena comunicación con ellos, tus propias emociones, lo vas a tener mucho más difícil, mucho más difícil. Te vas a frustrar mucho más rápido, no vas a poder tener una mentalidad de largo plazo, de trabajo constante, de ponerte objetivos, de mirar con estrategia, de poder entender por qué hay veces que estás más arriba, otras más abajo, por qué puedes tener problemas con tu pareja, con tu hijo, dónde te estás llevando esos problemas. Bueno, es que para mí es absolutamente necesario y fundamental, porque son los, insisto, son los cimientos de tu vida.
Total, estoy totalmente de acuerdo. Aquí siempre hablamos, Nacho, de empresas, ¿no?, que buscan generar impacto con su trabajo, que siempre tienen el foco en dejar pues una huella positiva en el mundo, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Tú que trabajas en esto, ¿sientes que cada vez más las empresas van por delante con sus valores, hagan lo que hagan, o todavía nos queda mucho trabajo ahí?
Yo creo que yo trabajo más con emprendedores, autónomos y freelancers. Y las empresas sí que están haciendo un cambio, pero lo veo como más lento. Al final es como un ente más grande, por así decirlo, que cuesta más que todos estén de acuerdo. Sí que claramente hay un movimiento, no es lo mismo ahora que hace 20 años. O sea, esto está claro que están cambiando las cosas.
Pero al final esos emprendedores con los que tú trabajas, esos autónomos, al final el objetivo y la idea final, bueno, de casi todos, es hacer crecer esos negocios. Entonces al final serán los empresarios los que tengan equipo, me refiero, dentro de unos años. Entonces al final, bueno, si llevan esos valores desde el principio, lo seguirán luego también.
Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que las cosas están cambiando, Margaret, esto se ve... Yo lo palpo en día a día, con quién trabajo, con quién me relaciono, las empresas, la mentalidad también, ¿no? Y también muchos jóvenes o muchas personas, ¿no?, incluso no tan jóvenes, que es que priorizan otras cosas antes que lo típico, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cuánto voy a cobrar? ¿Qué voy a hacer acá? No. A ver, mostrarme un poco los valores de la empresa, hacia dónde quieren ir, qué impacto están teniendo, qué voy a aportar yo, qué me van a dar a mí, qué ventajas tengo en el día a día. Está cambiando un poco la mentalidad, gracias a Dios. Yo creo que sí. No sé si soy un iluso o no, pero creo que sí.
Comparto optimismo. Quiero pensar también así. Sí. Oye, ¿qué va primero, la rentabilidad o los valores?
La rentabilidad o los valores. Para mí, cuando hay unos valores claros, a mí me ha venido siempre la rentabilidad, pero tampoco quiero decirte que esto es Disney. Cuanto más me conozco, más claro tengo mis valores... también más rentabilidad tengo. Pero sí que he hecho cosas antes que me ha dado rentabilidad y no estaban alineados con los valores. Así que depende un poco, depende de cada persona, depende de cada momento. Y yo he tenido empresas donde, mira, no estaba alineado con lo que quería, pero gracias a eso, a día de hoy, pues me puedo dedicar a lo que me dedico. Y si no hubiera tenido ese sustento económico, que también es una parte fundamental, pues no me hubiera podido dedicar. Entonces, a día de hoy yo priorizo valores, pero la rentabilidad está de la mano. O sea, no es que la priorice, es que van los dos de la mano.
Sí, al final no sería una empresa, ¿no? Una empresa tiene que ser rentable, sí o sí, entonces...
Sí, si no yo jugar a casitas de naipes no tengo ganas, claro.
Claro. Oye, ¿y de inteligencia económica cómo vamos? ¿Cómo nos llevamos con el dinero, Nacho?
Fatal, la verdad que muy mal.
Nos reímos por no sé por qué, vamos.
Sí, bueno, tenemos muchos problemas, traemos muchas creencias, malos hábitos, nunca nadie nos ha enseñado cómo funciona el juego del dinero y para mí es un tema apasionante. Cada vez que me meto es que no paro de leer, no paro de informarme, no paro de también incluso modificar a veces mis planes, mis inversiones, mi manera de ver el dinero, porque es constantemente estar aprendiendo. Pero a nivel general, pues es un lastre que llevamos, que nos cuesta muchas veces nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque el tomar constantemente malas decisiones económicas hace que también nos veamos esclavos del dinero y que por el dinero tomemos otras decisiones a nivel personal que nos repercuten en nuestro día a día, en nuestra vida. Entonces,
nos si da miedo mirar de frente a los números, ¿no? Nos da como miedo.
Sí, exactamente. Pero es que no nos enseñaron cosas básicas del dinero, entonces la gente no tiene ni voluntad de ponerse a eso, ¿no? Hay mucha información, pero realmente hay que llegar a ella, ¿no? Si no, es como que no es fácil acceder por una vía normal, por así decirlo, ¿no? Hasta que te lo encuentras y vas tirando y no te metes ahí, y mucha gente que conozco dice, bueno, pues como tengo dinero para el mes a mes, ya estoy bien. Y eso te pone una situación de riesgo muy alto.
¿Y por dónde empiezan?
Pues para mí es por la formación. Decir, vale, buscar alternativas, decir... A ver, ¿qué se podría? Yo tengo unos pasos que hago, que es la primera, por ejemplo, te lo resumo muy, muy, muy brevemente. Dale. Es hacernos un colchón de seguridad, porque conozco personas que viven con sueldos, por ejemplo, entre una pareja, ¿no? El otro día hablaba con una pareja. Entre los dos ganan 8.000 euros al mes y gastan 8.000 euros al mes. Madre. Esta pareja no tiene ahorros, vive... Vos los ves desde fuera y parece que vivan al máximo nivel. Uh-huh. Es un tren de vida muy alto, pero están a un mes de la quiebra financiera. Entonces, no tienen ahorros, están endeudados.
Solamente con esa frase, perdona que te corte, pero solamente con esa frase ya se ve de otra manera. O sea, estás a un mes de la quiebra financiera.
Exacto, sí, pero es que ¿cuántas familias? No tengo el dato, pero me encantaría saberlo, ¿eh? No sé cuántas familias están a un mes de la quiebra financiera, y esto es tremendo. Esto te pone una situación de riesgo y de vulnerabilidad altísima. Y volvemos a lo mismo. Estás en la carrera de la rata que decía Robert Kiyosaki, ¿no? De repente, cuando no tienes dinero, te ves más vulnerable, tienes que agarrar un trabajo en el que te van a pagar mal, estás desesperado, no te puedes hacer valer y agarras a veces cualquier cosa. Y con la desesperación, ahí te metes otra vez en la rueda, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es, para mí es, con mi pareja hicimos un plan y dijimos, bueno, vamos a tener un colchón económico, ¿no? ¿Cuántos meses puedo estar sin trabajar? ¿Cuánto gasto al mes? Me lo invento. Pues tenemos 3.000 euros de gastos mensuales. Fantástico. Pues al menos yo quiero estar un año y medio, si pasa cualquier cosa, sin trabajar. Pues hacer cuentas, ¿no? 3 por 18, uh-huh. Que ahora da 54, 54, ¿no?
No lo he calculado.
Pues bueno, creo que 54, sí. 54.000. Pues tienes 54.000 euros de ahorro en un colchón financiero de un año y medio. Uh-huh. Y claro, evidentemente que cuesta llegar a 54.000. Y eso es en el hipotético caso que tú tengas 3.000 de gasto y quieres estar un año y medio. Pero al menos tener 20.000, 30.000 euros, 15.000, cada uno lo que haga sus cuentas, sí. ¿No? Pero es importantísimo tener un colchón de seguridad, de tranquilidad, por si pasa cualquier cosa, tener dónde recurrir, tener un sustento, ¿sí? Después, siguiente, mi objetivo, por ejemplo, esta es mi manera, ¿eh? No tener deudas. Yo no tengo ni una sola deuda. Y a mí eso me da paz, me da libertad, que es uno de mis valores de la vida, ¿no? Sí. Y los que tengan deudas, pues tienen que intentar salir cuanto antes de todas las deudas. Tienen que hacer una estrategia para salir de ahí. Lo segundo es... lo tercero. Y este no hace falta que sea el orden, Margaret, controlar los gastos. O sea, a día de hoy con mi pareja tenemos un sistema donde, por ejemplo, los dos tenemos un grupo de WhatsApp, cada gasto que hacemos, pero de verdad, o sea, es un café, pues un café lo apuntamos en el teléfono automáticamente. 1,50€, café, perfecto. Recién yo acabo de ir al supermercado, acabo de gastar 38,43€, y al WhatsApp. De ahí nos juntamos cada 3-4 noches, los dos en el ordenador, y pasamos todos los gastos a un Excel que tenemos.
Qué bueno.
Pues ahí tenemos control de nuestro dinero. Parece un poco, al principio a mí me costaba esto, Margaret, tengo que decirte, no soy constante, no me gusta, pensaba que no me gustaba, pero esto me ha dado mucha claridad de decir, ostras, cuánto dinero ingreso y dónde se me va, ¿no? Si no tienes control de tu dinero, hay alguien que está teniendo el control de tu dinero. Llámese banco, deudas, Coca-Colas, café, cigarrillos, salidas, lo que sea, ¿sí? Y después empieza ya la rueda de generar nuevos y diferentes fuentes de ingreso y más adelante, pues, poner el dinero a trabajar. Entonces, para mí hay unos pasos que yo estoy haciendo que me están sirviendo y es lo que también enseño a mis alumnos.
Igualmente creo, ¿no?, que esta parte, ¿no?, de control, de consciencia económica también está, bueno, me lo vas a decir tú, pero está muy relacionada con la parte de autoconocimiento, ¿no?
Sí, totalmente. Al final, como yo en mis formaciones no creo nada, que nada sea realmente rígido y así sea, ¿no?, de forma dictatorial, por así decirlo, cada uno tiene que encontrar su manera y su fórmula. Entonces, gracias a conocerme, gracias a conocer también a mi pareja, entre los dos ideamos algo que a nosotros no sea útil. Y de eso se trata. Para mí, si es útil, me funciona. Y eso es lo que invito siempre en mi formación. Es decir, no hagas lo que hace Nacho. Busca tu manera. Yo te voy a dar un montón de posibilidades y en base a tú quién eres, cómo funcionas, qué te gusta, qué se te da bien y qué no, aplicas lo que te sea útil.
La gente sientes cuando termina tus formaciones, sientes que de verdad ha sufrido un cambio ahí, catarsis total y ve la vida de otra manera.
No sé si la vida de otra manera, sí que veo cambio, evidentemente, porque...
Sobre todo a nivel práctico, yo creo, ¿no?
Porque... Claro, al final, lo que más me gusta a mí es, entre otras cosas, es trabajar la mentalidad y la practicidad. Entonces, si tú eres capaz de mantener y sostener en el tiempo estas cosas, al final los resultados llegan. Pero insisto, estamos tan mal acostumbrados a querer todo rápido, de forma instantánea, y no estamos acostumbrados a pensar un poquito más allá, y en esa identificación que podemos tener con el Nacho de aquí a 3 años, 5 años, 10 años, ¿dónde quiere estar? Que no somos constantes, ¿no? Entonces, si somos constantes, tenemos un sistema más o menos montado para nuestra vida, los resultados llegan. Entonces, la verdad que estoy contento porque eso se ve, ¿no?, en mis alumnos, en mis formaciones, de que acá no estamos para salvar el mundo. Sálvate primero a ti mismo y luego ya verás qué haces con el mundo.
Y en todo este proceso de cambio, Nacho, ¿qué papel juegan o cómo se gestionan o qué hacemos con ellas, con las expectativas? Porque yo creo que son un lastre también importante.
Sí, al final yo me voy sacando expectativas porque las expectativas muchas veces me van reñidas a
creencias.
Los objetivos.
Y también creencias, ¿no? Yo creo que traemos de como, mira, el éxito, lo que decías antes, ¿no? De la idea del éxito. Pues creemos que para tener éxito tenemos que tener pues un trabajo en que nos seamos muy reconocidos, una familia X, un tanto dinero en el banco, tanto ropa de no sé qué marca, ¿no? Es como, o simplemente ahora a principio de año, ¿no? Es como mucho, ¿qué propósito tenemos para el año? Yo este año he dicho, mira, paso de propósitos, o sea, vamos a intentar ser lo más felices que podamos, que ya está la cosa suficiente como para encima echarnos piedras encima. Entonces, yo no sé, las expectativas a mí me parece algo muy importante saber gestionar.
Sí, 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 absolutamente. Y también te digo que va ligado con el autoconocimiento.
Total.
Porque a medida que más te conozcas, como vos bien decías recién, esas expectativas ¿de quién son? ¿Son de papá? ¿Son de mamá? ¿Son del entorno? ¿Son de la sociedad que me dice que tengo que llegar a eso? Entonces, cuando te vas limpiando de todo esto, empezás a tener tu propio propósito más que expectativas. O sea, yo te digo, por ejemplo, ahora, Margaret, estoy en un proceso de escritura del libro, ¿no?
Sí.
Yo, claro, si me pongo la expectativa de vender 50.000 copias, pues es muy probablemente que me dé un palo grande, ¿no? Ojalá llegue, pero claro, no me puedo poner eso. Mi objetivo es cada día ir a mi oficina y escribir. Ese es mi objetivo. O sea, no tengo más expectativa que eso, para que cada día la suma de todos los hábitos me va a dar un objetivo final, que es, mira, te voy a entregar el manuscrito. Yo ya hice mi parte y la vida dirá. Entonces, cada vez me pongo, es que no tengo muchas expectativas, de verdad. O sea, cuando, va a sonar un poco friki esto, pero es que si yo soy consciente de lo que estoy haciendo, de que estoy aportando de verdad valor al mundo en base a quién soy, a lo que hago y es útil para personas, es que los resultados llegan. Entonces yo hago mi parte y dejo en parte también a la vida a que haga el suyo. Pero, claro, no es que espero en el sofá. Me lo curro, trabajo, investigo, claro, estudio, leo, hago contacto. O sea, siembro todo para que la suerte esté echada y después que la vida hable. Pero yo ya he cumplido mi parte.
Un poco disfrutar también del proceso, ¿no? Porque si tenemos siempre el foco en lo que vendrá, lo que llegará, pues como que al final nunca llega, ¿no? Siempre estamos queriendo más.
Sí, 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 totalmente. Es lo que más nos cuesta. A mí el primero, o sea, no quiere decir que nunca tenga expectativas de nada, ¿no? Evidentemente que quiero llegar a más personas, impactar, generar más dinero, tener una empresa todavía más rentable. Bueno, claro, evidentemente. Pero si no sucede eso, no pasa nada. Seguimos porque mi visión es a largo plazo. ¿Dónde va a estar Nacho de acá 15, 20 años? Disfrutando el proceso, pero sabiendo que tengo la brújula bien encaminada, que me dice, mira, es por ahí, es por ahí, es por ahí. Nacho, tú sigue haciendo que los resultados llegarán.
Oye, Nacho, la última pregunta que te quería hacer, que no me quería ir sin hacértela. La semana pasada estuvimos hablando aquí con Ana Isabel Hernández, la presidenta del Instituto de Innovación de Inteligencia Emocional, y hablamos sobre gestión del estrés. Yo sé que tú has hablado en ocasiones, te he escuchado hablar del síndrome de burnout, ¿no? De cómo acabamos de quemados. Pero se me quedó una pregunta en el tintero y creo que era el destino porque te la tenía que hacer a ti. ¿Cómo gestionamos el miedo al éxito? ¿Cómo puede ser que suframos miedo a que nos vaya mejor?
Mira, es curioso eso. La verdad, no.
Se habla muy poco de este tema. O sea, me parece que se habla súper poco, pero creo que le afecta a muchos empresarios, muchos emprendedores. Creo que es algo que muchas veces, incluso de forma inconsciente.
Sí, no lo sé, la verdad que no sé el cómo, como es algo, yo siempre todo lo que hablo y lo cuento es en base a mi experiencia, uh-huh. Y esto siento Margaret, pero siento que no lo estoy sufriendo, entonces como no lo he experimentado, no me he puesto en materia del cómo, ¿no?, salir de eso. Yo te voy a decir una cosa que sí que tenía, que era miedo al exponerme. No sé si al éxito, no sé si es lo mismo o no por momentos.
Puede relacionarse en algún momento, ¿no?
Sí, yo creo que mucha gente al principio tiene miedo de lanzarse, de exponerse, y sobre todo tiene miedo de qué pensarán, al menos en mi caso era así, los allegados, la familia, sí, los amigos, el círculo, ¿no? Y esto se rompe actuando. Es que al final buscamos muchas veces fórmulas mágicas, ¿no? Y cómo, y todo para mí es más sencillo. Si tú tienes miedo a hablar en público, a la cámara, pues practica. La primera vez te sentirás fatal, la segunda irá un poquito mejor, la tercera un poquito mejor, después la cuarta caerás otra vez y dirás, ¡qué horror! Pero poco a poco el resultado de las acciones a medio largo plazo termina haciendo que vayas mejorando, ¿no? Entonces, yo tenía mucho miedo a la exposición, mucho miedo al que dirán, te lo prometo, o sea, parece que no, pero
sí que me... Se te ve ahora muy seguro, pero había eso antes, ¿no?
Totalmente, y al final dije, pues mira, lo tengo dentro, es que me nace del alma comentar todas estas cosas, lo voy a hacer, y el primer vídeo que colgué, pues hará no sé cuántos años, pues debe ser patético, ahora ahí sigue colgado, pero me da igual, lo hice, hazlo, pero con miedo, pero hazlo.
Eso es lo que me dijeron los psicólogos la semana pasada, que el miedo no se afronta más que precisamente así, poniéndote de cara a él y pues tirando para adelante y ya está.
Total.
Nacho Mühlenberg, muchísimas gracias por pasarte por el programa, un placer.
Un placer enorme hablar de estos temas tan interesantes y gracias por contar conmigo.
Un abrazo.
Un abrazo. Reaching a fever pitch is bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me
Seguimos en Empresas con Impacto, Margaret González, la que te habla, y después del gustazo de escuchar a Adele, vamos a seguir hablando de sostenibilidad. Yo siempre estoy muy bien acompañada de aquí, es uno de mis superpoderes, y ahora tengo al otro lado del micro a María Negro, comunicadora y divulgadora sobre sostenibilidad y estilo de vida eco-friendly y autora del libro Cambia el mundo, 10 pasos hacia una vida sostenible. Hola María.
Hola, ¿qué tal?
Qué gustito encantada
de estar aquí.
Oye, vamos a ello. ¿Podemos cambiar el mundo desde nuestro propio metro cuadrado?
Pues yo soy de la opinión de que sí. Realmente esta fue la idea por la que escribí el libro, Cambia el Mundo, porque y se titula precisamente así porque para cambiar el mundo tenemos que empezar por el nuestro propio. Yo creo que muchas veces lo que nos pasa es que buscamos esas soluciones fuera, ¿no? En gobiernos, instituciones, etcétera, ¿no? Y olvidamos que nosotros tenemos mucho poder como ciudadanos, como padres, educadores, madres, como personas, como consumidores. Y ahí está donde tenemos que empezar a ver, ¿no? Qué impacto podemos dejar en el mundo y qué podemos hacer, tanto en nuestra vida como en nuestro trabajo, para no solo ser parte, sino liderar el cambio que queremos ver en el mundo. Así que yo claramente creo que sí, que podemos cambiarlo.
Ole. Las empresas se están poniendo las pilas, pero ¿de verdad en cuanto a sostenibilidad y objetivos de desarrollo sostenible o es fachada greenwashing, que esta palabra ya está como muy de moda?
Bueno, yo creo que hay un poco de todo, sí, porque realmente, sí, o sea, siempre tengo esta imagen de la película de Jumanji donde ahí está la estampida de los animales y luego hay uno que está al final ahí renqueando que no llega, ¿no? Y que va al último, pues hay empresas que van así, ¿no? Que saben que tienen que involucrarse en ese cambio, que saben que la sostenibilidad tiene que estar presente, que ya lo demandan los consumidores, pero les cuesta, ¿no? Bien a veces por ignorancia, bien porque no saben cómo integrarlo y bien porque supondría renunciar a, bueno, pues a una cantidad muy jugosa de facturación. Esto es así, porque hay modelos que no se sustentan, o sea que es imposible que sean sostenibles a nivel social o medioambiental, aunque pues sí que sean muy jugosos a nivel económico. Entonces, yo tengo esperanza porque veo muchas que sí y que realmente están haciendo cambios sustanciales. Y hay otras que dices no, pero realmente los consumidores cada vez somos más críticos, estamos más informados y bueno, puedes engañar a una persona una vez, pero dos no.
Oye, al hilo de lo que dices, ¿puede una empresa generar impacto y ser rentable a la vez? O sea, ¿va primero valores o rentabilidad?
Hombre, yo creo que van de la mano. Es que no, o sea, yo en mi forma de entender los negocios y llevo más de 7 años relacionándome con clientes, alumnos que tienen, o sea, trabajando con profesionales y marcas éticas, con valores sostenibles, que están generando un impacto medioambiental y como consultora de comunicación y estrategia lo que te puedo decir es que sí, o sea, es que van de la mano. De hecho, esa es la idea de las empresas triple balance, ¿no? Que haya ese balance entre lo económico, lo social y lo económico, medioambiental, social y económico. Entonces, si hay una pata que está más coja, pues ya no hay ese equilibrio, ¿no? Entonces, todo nace de ahí, ¿no? ¿Qué sentido tiene que estemos ganando más económicamente, pero que nos estemos cargando el planeta o sea a costa de pagar o a alguien por lo que no le corresponde de forma injusta? Pues es que no tiene ningún sentido y al final nos estamos cargando lo que nos permite ser emprendedores o crear impacto, riqueza, etcétera, ¿no? Ahí es donde yo entiendo que siempre van de la mano y de hecho esta es la... A mí me encanta ver cómo cada vez hay más empresas, sobre todo emprendedores, hablo de pequeñas empresas, donde nace casi antes el valor, el propósito que lo económico, ¿no? Y luego llega lo económico porque cada vez los consumidores, las personas, y esto se ve mucho en el ecosistema digital, como a la hora de crear comunidades online lo que más buscamos y lo que más nos enamora como consumidores son una filosofía, ¿no? Unos valores, un propósito con el que nosotros nos identificamos, porque al final somos seres sociales y en lo digital también y queremos formar parte de esa pertenencia y consumimos y vivimos en base y nos relacionamos con personas que tienen o con los que compartimos esos valores. Entonces yo, desde luego, si tengo valores en torno a lo social, a la transparencia, a la honestidad, en cuanto a vivir de una manera más consciente y sostenible, pues voy a consumir marcas y voy a buscar marcas y proyectos que estén alineados con estos valores. Entonces esto es hacia lo que solemos hacer en internet o en nuestra vida.
Estoy de acuerdo. De hecho, las empresas que pasan por aquí siempre me dicen lo mismo, ¿no? Que van un poco de la mano. Es una pregunta obligada que os hago a todos, un poco que van de la mano valores y rentabilidad, pero sí que es verdad que resulta más fácil con startups o empresas que están, bueno, naciendo ahora, que nacen ya directamente con esos valores en su propio ADN, en el modelo de negocio, entonces es mucho más fácil. Yo creo que el reto está efectivamente en las empresas que no lo tienen y que quieren empezar a adaptarse y a empezar a dar pasos hacia ese lado. Creo que ahí es donde está lo complicado.
Sí, de hecho, ahí mira, quería compartir una anécdota que justo recuerdo de, pues justo cuando empecé, ¿no? Que recuerdo que bueno, pues cuando empecé con el proyecto y a empezar a relacionarme con ecosistema emprendedor y demás, pues recuerdo tener una reunión con una incubadora de startups archiconocida, que no voy a decir su nombre, pero
bueno, esto no es la tele, aquí que... podemos decir un nombre.
No, sí, pero bueno.
Da igual, era broma.
Sí, publicidad gratis tampoco. Y entonces recuerdo que hace 8 años, ¿no? Pues ya había en Londres, yo venía de trabajar en Londres, en agencias de comunicación, y allí el mundo emprendedor, sobre todo de empresas sostenibles, de impacto positivo, éticas y demás, era, vamos, el mainstream, o sea, era lo normal. Y estaba mucho más avanzado que en España. Y yo recuerdo hablar con esta persona que además venía de Londres y decir, oye, es que esto en España va a llegar y ya se está dando. Esto vamos a ir por aquí, ¿no? Además, ellos daban fondos pues para invertir en proyectos con ideas de negocio en torno al impacto social y demás. Y no, y la respuesta que me dijo, no, aquí la sostenibilidad no va a llegar, esto es una moda que no aquí no va a cuajar. Y fíjate, menos mal que no me quedé con el no y seguí mi intuición y aquí estoy. Pero me hizo gracia, ¿no? Como de repente muchas veces ves personas como ese perfil, ahí están pensando más en valores económicos que en sociales y no están teniendo en cuenta más lo que se hierve muchas veces o se está gestando a nivel más social y de consumidor, que así es donde nacen un poco las ideas de negocio.
Sí, es un cambio de mentalidad. Hoy en tu libro hablas de esos 10 pasos, ¿no?, para llevar una vida más sostenible. ¿Cuál sería el primero que puedes aconsejar así a una empresa por el que deberían de empezar?
A una empresa, no a una persona.
Bueno, empresa, empresario, yo creo que antes lo hablaba con Nacho, ¿no?, que la línea entre la vida personal y profesional, si es que existe, es muy fina. Entonces, bueno, realmente al final el ADN de un negocio es la empresa, la persona que lo lleva. Entonces,
Pues vale, sí, mira, yo para Ani, bueno, efectivamente, como hay varias facetas que se están súper, súper interconectadas, pues la primera que diría es la de ser consciente que somos agentes de cambio, ¿vale? Para bien y para mal tenemos un impacto.
Conciencia, ¿no?
Conciencia, exactamente. O sea, ser conscientes de que yo puedo convertirme en agente de cambio, tanto en mi vida diaria con esos pequeños gestos, que esa es la idea un poco del libro, de cambiar el mundo, que 10 pasos hacia una vida más sostenible, que hace referencia a esas esferas de la vida de lo que comemos, qué prendas nos ponemos, cómo consumimos, qué residuos generamos, dónde estamos poniendo nuestro dinero, etcétera, ¿no? Ahí, esa es la parte de mi vida. Pero si yo encima tengo una empresa, tengo doble campo de actuación. Estoy generando un impacto con mi trabajo, ¿vale? Ya no solo a nivel económico, sino social, medioambiental. ¿Qué estoy haciendo por mejorar el entorno? Que esto es súper potente, porque es esta idea también de no podemos comprar a precios tercermundistas y tener salarios nórdicos. Pues lo mismo con la empresa, ¿no? Yo no puedo querer facturar y que el mundo sea un lugar más amigable con el medioambiente, los animales, a nivel social, etcétera, si yo luego estoy no teniendo en cuenta a las personas, no teniendo en cuenta al entorno, a lo social, al medioambiental, etcétera. Entonces, ser consciente de que tenemos un impacto positivo y qué está haciendo mi empresa por mejorar el mundo o mejorar la vida de las personas, de los animales, de lo que sea importante para ti. Y creo que esto es muy importante, porque luego con tu trabajo puedes generar mucho impacto positivo, pero hay que ser consciente de qué manera lo estás haciendo. ¿Estás destinando una parte de tu facturación a algún tipo de proyecto social? ¿Realmente ya tu empresa desde el nacimiento es sostenible? ¿Puedes intentar convertirla o ir ir más en ese camino de transición hacia una empresa más ética, más responsable con el medio ambiente o con las personas, pues tener todo esto en cuenta te hace ver que realmente hay mucho que podemos hacer. Y bueno, en mi opinión y en los que comparto con muchos compañeros y contigo también, es que da mucha satisfacción personal, ¿no? Te sientes conectado con tu propósito. Ves realmente el resultado. Cuando somos pequeños, esa es una ventaja, que tú ves claramente el resultado del impacto que tiene tu trabajo, o sea, tus horas, para mejorar la vida de muchas personas o del planeta o de
es
lo
gasolina,
que
sea, ¿no?
Sea importante para ti. Eso es.
Oye, María, ¿tú siempre has sido así de consciente y de comprometida o tuviste un despertar?
No, pues no, claro. Ojalá, ¿no? Hubiera... No haces así, ¡cling! Pero no, porque realmente al final...
Esa claro, historia de la que hablamos siempre nosotras ahí, que siempre hay una historia detrás. ¿Cuál es tu historia?
Bueno, pues mi historia es que evidentemente este mundo siempre me ha interesado, aunque yo cuando era pequeña ni siquiera sabía ponerlo en palabras, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre me he sido una persona muy reivindicativa. Eso es algo que es innato en mí, que siempre he sido como muy luchadora, siempre he sido consciente de que quería... Yo no sabía lo que era de niña ser emprendedora, porque en mi familia pues tampoco, salvo mi abuelo, no era como algo que soñaba, ¿no? De mayor quiero ser emprendedora, pero sí que era algo que tenía muy consciente, que quería que en mi vida, ya que iba a estar tantas horas trabajando, quería que esa idea de que el trabajo, las horas de mi trabajo marcaran la diferencia de alguna manera y sobre todo que estuvieran muy, muy alineadas con mi propósito. Uh-huh. Todo esto fueron pasando como muchas cosas, pequeñas cosas que luego tuvieron como un clack, ¿no? O un crack interno que a mí me hizo entender, ah, vale, es por aquí, ¿no? Pues para empezar estudié publicidad y comunicación porque para mí es algo, yo me defino como comunicadora, yo creo que como lo primero, porque además tengo muchas ideas y esto es algo que enseguida vi muy presente en mí y dije, bueno, pues quiero estudiar algo que me permita poner y tener esas habilidades y me dé rienda suelta a mi creatividad. Eso fue lo primero, pero es verdad que cuando terminé la carrera, me gustó mucho la carrera, pero dije, es que no me veo trabajando en agencias de publicidad vendiendo cosas que no van conmigo y que las que no creo, o sea, entonces ahí ya tuve como una crisis que dije, Dios
¿no?
mío, sí, dije, no puede ser, o me he equivocado de carrera, ¿qué hago?
Crisis, ahí llegó la algo... crisis.
¿Cómo? Perdón.
Y ahí llegó la crisis, digo.
Sí, ahí llegó la crisis porque de repente pensé, wow, ¿qué hago con mi vida en este momento, ¿no? Entonces me fui más por el mundo de las agencias de comunicación. Me gustó mucho más, ¿no? Porque se trabaja con la verdad y con la honestidad y con lo que hay. O sea, no hay nada que maquillar, por decirlo así. Y la verdad que bueno, ahí tuve la oportunidad de trabajar en una agencia de comunicación en Londres. Estuve viviendo un tiempo allí. Y la verdad que ahí sí que fue como un crack interno. Porque yo ya estaba como, leía muchos blogs, que empezaba todo este movimiento de la blogosfera, de empezar conocer en España pues algunos emprendedores que empezaban. Y decía, pues este mundo me encanta. Pero yo no tenía más allá de pura curiosidad. Y ya en Londres sí que me empecé a relacionar y conocer un montón de proyectos de emprendimiento social, impacto positivo, personas que estaban, pues a lo mejor tenían una marca sostenible hecha con excedentes de ropa de marcas que no querían, éticas.
Y ahí empezó a crecer tu propia iniciativa de marca personal, ¿no? Digamos, Eso es,
y yo siempre luego valores así internos de consumir de manera responsable, de reutilizar la segunda mano, siempre ha estado como muy presente en mí. O sea, esa idea de no vamos a malgastar, no vamos a consumir, estaba presente, pero no, ya te digo, como que todo de repente fue en ese momento dije, wow, aquí hay algo. Y además recuerdo estudiar un máster. Que además empecé a aquí en España a conocer más proyectos y dije, yo quiero crear un proyecto que ayude a otros profesionales a servir de altavoz, a transmitir el valor que hay de su trabajo y que estas habilidades que yo tengo de comunicar, de transmitir, pues, de estrategia, de crear comunidades y hacer más visible el trabajo de otros, pues ponerlo al servicio de este tipo de negocios, ¿no?
Pues bienvenida a esa crisis, María, porque gracias a ello te tenemos aquí. Te tengo que dejar, María, que se nos acaba el tiempo, así que un placer y muchísimas gracias.
Gracias a ti por contar conmigo. Un abrazo.
Y a vosotros, si tenéis alguna duda, idea o sugerencia, podéis escribirnos, ya sabéis, al mail del programa empresasconimpacto@capitalradio.es, que se me va. Me encantará leeros. Y hasta aquí llegamos hoy. Da gusto dar voz a personas tan auténticas y alucinantes. Me voy con ganas de seguir dando bocaditos a la vida. Espero que tú también, que ese es el objetivo, el mío, el de aquí, que sumemos y que hagamos cadena de cambio. Y como os dije la semana pasada, he creado una lista de Spotify con la música del programa, así que os espero allí, que me vayáis poniendo sugerencias, y si me mandáis luego un mail y me contáis esa historia que hay detrás de esa canción, pues genial, la compartimos. Y ahora sí, nos escuchamos la semana que viene, el viernes de 7 a 8, y si nos escuchas desde el podcast, nos escuchamos cuando tú quieras, ya sabes. Lo importante es que nos escuchemos. Y ya sabes que me encuentras en las redes sociales por mi nombre y en la web canalinicia.com hablando de comunicación. ¡Feliz semana y feliz fin de semana!